La última final por el campeonato uruguayo se juega mañana a las 4 de la tarde. Así se determinó en la reunión que se realizó ayer por la mañana entre el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, y los dirigentes de Peñarol y de Nacional. Por razones de seguridad, y luego de que el gremio de transporte anunciara que iba a realizar un paro si el clásico se jugaba de noche, el encuentro se fijó para la tarde. ¿Quién empieza?
No, yo lo planteaba, obviamente no fue muy novedoso, pero cuando hablaba anoche con la producción decía, bueno, yo creo que esto tiene 3, 4, 5 ángulos diferentes para mirarlo, y yo voy a tirar uno que me ha dejado asombrado, y es el que tiene que ver con quiénes son los que deciden las cosas sobre las que la comunidad tiene bastante interés. Este episodio de a qué hora se juega el partido, si es de noche, si es a las 4 de la tarde, si es a las 8 y media, si hay o no hay transporte, son todos temas que son del interés ciudadano. Para decirlo de una manera muy sencilla, el viernes cientos de miles de montevideanos tenían un interés directo, legítimo, de que podían volver a su casa en un medio de transporte. Otros decenas de miles tenían el interés directo y legítimo de poder ir a un espectáculo futbolístico, definición del campeonato del año 2010, en medio de transporte con concesión pública municipal. Bueno, ni qué decir lo que va a pasar mañana. En ninguno de los casos escuché a ninguno de los involucrados serios. Los que decidan si hacía o no se hacía eran unos tangencialmente, digamos, vinculados al tema, como el más poderoso de todos, el Sindicato de la Unión Nacional de Obreros del Transporte, que decretó, y yo, además, el asunto, a mí lo que me alarma es que contagia a los periodistas.
Está bien,
yo voy a ser cuidadoso, porque dicen que a veces se me va la moto. Los periodistas no nombraron, me tomé el trabajo, ni en los informativos, ni en los diarios, nunca nombraron a los permisarios de los servicios públicos de transporte colectivo de la ciudad de Montevideo. Ni uno. No vi una entrevista a un director de CUTSA, de las cooperativas, de la intendencia relativo al tema del transporte. Nadie. Un servicio público dejó el viernes, el sábado, y podría dejar bajo amenaza en el día martes a cientos y cientos, creo que llegan, digo, no sé la cifra de boletos, ya no la tengo en mente, son 16 millones por mes, algo así, o sea, medio millón de personas por día, los dejan a pie por una decisión de una camarilla. Estamos en el mundo del revés, o le ponemos coto a esto, o se nos va el país por el caño.
Leonardo.
Digo, el punto de Connie, como siempre, es muy interesante. Yo comparto lo mismo, es decir, yo quedé azorado cuando la decisión del paro, porque uno no sabe dónde está la causa, la consecuencia, es como realmente dónde está el problema, si la solución al problema, todas las soluciones al problema de unos pocos violentos en una tribuna que le pegaron a la policía y que la policía reaccionó y que después tiraron algunas piedras a los ómnibus, toda la solución pasaron por cosas tan ingeniosas como hacer un pulmón, que más que un pulmón fue un descampado,
que claro,
porque le dieron importancia al tema, además, ¿no? Es decir, la gran inteligencia.
Y lograron que cayeran en 20.000 los espectadores.
Exactamente, o sea, le dieron importancia al tema digna de esas cosas de poco análisis uruguayo. La solución final del sindicato del transporte de decir que hay paro, y además anunciando que mañana también, capaz, el martes también capaz que hay paro. Después, un dirigente de una empresa de transporte colectivo diciendo que se suspendiera directamente el clásico. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál es la función del orden público? El orden público es, la policía debiera poner orden público. A mí me da un poco de cosas también el otro día cuando el ministro aquí en perspectiva decía, es una decisión del juez. Bueno, pero no podemos trabajar policía, con el Ministerio Interior, con la justicia para decir, bueno, identificados que fueron los individuos que hacen, se les prohíbe entrar. Es tan difícil, yo me da la impresión, digo, yo no lo sé hacer, por supuesto, no es mi especialidad, pero da la impresión que nos cuesta tanto poder solucionar algo que es que en todas partes del mundo se ha solucionado.
Esta mañana el presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, dijo aquí que se va a instrumentar un sistema de huellas dactilares.
Sí, pero a mí me dio mucha pena las declaraciones de Juan Pedro, la verdad, porque están descubriendo la pólvora, pero además de la manera más menos práctica del mundo. Se usa para otras cosas, para los funcionarios entrar en las empresas huellas dactilar. ¿Alguien se imagina? Yo no sé si ustedes vieron cómo era el proceso de cacheo el otro día en esos que se llamaba puntos de no sé qué, donde el policía tenía que sacarle las máscaras a los energúmenos que estaban pretendiendo entrar, y el que mostraba la cédula de identidad y decía que era su cumpleaños y por eso tenía alguna cerveza además, y le hacían probar el espirómetro. Es una cosa,
yo creo que tiene una cosa muy sencilla, digo, es decir, tiene que haber un código de buenas prácticas de ingreso o no ingreso al estadio. Usted cumple, no entra, usted no cumple, mejor dicho, usted no cumple, no entra, y si cumple, entra. Y con orden judicial y ya preestablecido, si es necesario una ley nacional, pero no sé, parece que nos ahogamos en un vaso de agua o que no hay voluntad política de hacer. Y lo peor es que, digo, yo quería ver la segunda final porque no fue muy bien en la primera. Con esto no quiero babosear a otro contertulio, digo, pero no, lo digo con respeto a esto. Pero mañana nadie va a ver una final que, tras que hubo poco fútbol el sábado. Si a eso le quitamos el interés mínimo de ver cómo se dilucida un campeonato que fue interesante, después nos pidamos que el fútbol exista.
Bueno, el asombro de Conrado y Leonardo por las cosas que han expresado, me lleva a mí a un nuevo asombro, que es las expresiones de ellos mismos. Se ve que nunca han tomado un ómnibus en un día de partido desde o hacia el estadio, y los escándalos que suceden encima de los ómnibus, en donde el tipo que conduce o el tipo que hace las veces de guarda va desesperado. He hablado con conductores, los tipos están hartos de sufrir todo tipo de insultos y agresiones, y en este último clásico, en donde pasaron algunas cosas más de las que normalmente pasan, porque esto lamentablemente es normal. Y voy a irme atrás en el tiempo para decir que es normal y largo en el tiempo. No es solo este Ministerio del Interior o en el anterior que jugaba La Mancha. No, no. En el año 83, final de la liguilla de básquetbol en el Cilindro Municipal y ante 12.000 personas, en Peñarol jugaba Bo Jackson y Joe McCauley, en Nacional el Pancho y Irrazábal y Luis Eduardo La Rosa. Era una piñata fenomenal. O en el año 87, con mi viejo de portero en la sede de Nacional, como involucrado lo conozco, lo reventaron a tiros. Y todos los vidrios del frente de la sede Nacional fueron destruidos por una banda de más de 200 tipos, más de 200 tipos, año 1987. Pero eso se repitió año tras año. La sede Nacional, en 10 oportunidades, ya ha sido destruida en sus vidrios.
¿Y hay alguien preso por eso?
Ninguno fue preso. Entonces, ninguno fue preso.
El problema es otro.
Pero, perdóname, se sigue minimizando. El vicepresidente Peñarol, que debería estar preocupado por el lío fenomenal que tiene de una hinchada violenta, que además de violenta, tiene muertos encima, entre otras, un trabajador del transporte, que es parte del enorme enojo que hay en la UNOT, que a ti te provoca el asombro y el poder que tiene. Los tipos tienen muertos encima a manos de la hinchada de Peñarol. Uno de ellos, un profesor de filosofía, que estuvo en las investigaciones, fueron 20 los que se llevaron puesto a un conductor de ómnibus en un partido Peñarol Cerro. El tipo cometió el delito de ir con la camiseta de Cerro. Lo mataron frente a clínicas. Y el vicepresidente Walker dice, bueno, por unos pocos inadaptados, y se suma al ministro de Turismo, que es de Turismo y Deporte, Lezcano, que todavía me acuerdo que un día dijo que había que poner cepillo y jabón y no sé cuántas cosas más. Solamente habló...
Vieja sugerencia de la calle.
Sí, la sugerencia de Lezcano. Lo único que logró en el deporte fue llevarse puesto a un juez de fútbol, Gustavo Méndez, porque yo no sé si Lezcano siempre dice que es hincha de Liverpool, para mí que las rayas en la camiseta que le gustan a él son otras. Solo, en serio, como ministro de deporte, solo se llevó puesto a Gustavo Méndez, quien un día cometió un error, como todos los jueces cometen errores, en el clásico anterior y en el otro anterior. Uno en favor de un equipo y otro en favor de otro.
Demos vuelta a la
pero,
ronda
por
con
favor,
y...
Pero se sigue diciendo que acá son unos pocos, son miles.
La pasión tricolor nubla todas las demás pasiones, Rubén.
De ninguna manera. Viene muy rica, viene muy rica esta tertulia porque cada uno ha aportado ángulos distintos sobre el tema. Marcelo,
no, lamento que no sea miércoles porque tengo más confianza para interrumpir. Como estoy invitado, dejo hablar. Empiezo por partes. El principal problema es que el Estado es desertor en dar seguridad. Ese es el primer gran problema. El sindicato hace lo que tiene que hacer, que es defenderse frente a situaciones, comparto con el contertulio, que son bochornosas.
Si uno pero la prestación del servicio no está a cargo del sindicato, está a cargo de las concesionarias de servicios públicos de transporte. Sindicato.
Pero el sindicato es el que lo ejecuta y el sindicato tiene todo el derecho como el obrero. Pero perdóname, ¿quién se sube al ómnibus?
Es un problema con su patrón, no es un problema con su patrón, es un problema con su patrón, el que tiene problema con el servicio de transporte, el que dejó colgados a todos, escucha, y las cooperativas, el viernes de tarde no había ningún motivo, absolutamente ningún motivo para que la UNOT estuviera de paro porque le habían roto unos bondis a sus patrones.
En cualquier caso, tu planteo tiene consonancia con el mío. El que sigue desertor es el Estado, en cualquier caso. El problema es que el Estado, el Ministerio del Interior, no tiene la suficiente capacidad para, sin pulmón, controlar a lo que supuestamente, entre comillas, son siempre los mismos. ¿Cuántas veces uno escucha una audición deportiva después de un fenómeno de este tipo y escucha estas cosas? Son siempre los mismos, los dirigentes saben quién son, están las cámaras, no hay que dejarlos entrar. El problema de la violencia es bastante más complejo que son 100. El problema de la violencia en el deporte, particularmente, es que está ritualizada. Se volvió un ritual. El día del pulmón, hay un gesto muy interesante que no sé si lo vieron. Alarcón pasa
a saludar,
y había un conjunto de muchachos que ninguno calificaría de la barra brava haciendo una cantidad de gestos que incitan a la violencia. Y que no tienen que ver con la barra y los 100. Tiene que ver con que en el deporte, particularmente en el deporte, la violencia se ritualizó. Y entonces, el problema de la violencia no se soluciona solamente con huellas digitales, etcétera. Tiene un trabajo más profundo que el Estado no puede desertar de hacer. Y el Estado, no en este gobierno, en muchos gobiernos, ha venido desertando una y otra vez. El problema es que el Estado no cumple con una función básica, la de seguridad. Y entonces, como no puede cumplir con esa función, obviamente se deja manipular ante la presión de un sindicato.
Sobre el ritual
que tiene todo el derecho, como sindicato, de tomar las medidas que se le
cambia. Sobre el ritual de la violencia, y para asombro de Conrado, yo que fui sindicalista en el deporte, trabajaba en el deporte, yo me llegué a entrevistar junto con otros compañeros de mi sindicato, con directivos de los clubes, planteando algunas ideas para, mirá vos, se supone ahora que eran unos niños de pecho los del 87 que reventaban la sede. No, ya estabas ante un fenómeno delictivo muy importante. Los cánticos van cambiando. Pero del 80 y poco para acá, son todos formando parte de ese ritual de violencia.
Pero, a ver,
una invocación a lo que hay que meter.
La violencia en el deporte no se da solo en el estadio.
No, por supuesto.
Hay que ir a canchas menores, hay que ir a partidos de divisiones inferiores, hay que ir a partidos de la liga universitaria.
O de básquetbol.
Hay que ir a partidos de básquetbol. El problema de la violencia está instalado en la sociedad, pero el problema de la violencia en el deporte es un problema específico. Yo, sinceramente, cuando escucho decir que el problema de como dijo el ministro Bonomi, que creo que está absolutamente equivocado en el enfoque, cuando el ministro Bonomi dice el problema está instalado en la sociedad y va más allá del deporte, se equivoca. El problema del deporte y la violencia en el deporte es específico y se trata de manera específica. En Inglaterra, de los cuales se cansan de traer especialistas, que parece que son gurúes de la violencia en el deporte...
A los que no le hacen caso.
Además, se preocuparon de la violencia específicamente en el deporte, no se preocuparon de la violencia en Inglaterra.
Pero Emiliano entrevistó aquí hace N años, ¿está? A Poyet, que jugaba en el Chelsea, y explicó con lujo de detalles cómo hicieron el proceso. O sea, tampoco es la pólvora, no es sencillo. Los hooligans que destruyeron ciudades fuera de Inglaterra, en finales
estadio
europeas.
De Heysel, Bruselas,
exactamente.
40 muertos.
Sí, es decir, gente que provocó incidentes de todo tipo. No es que son niños de pecho, es que han sido controlados socialmente y hoy en los estadios ingleses, cualquiera que vea la Major League lo puede saber, están al lado.
No hay alambrados.
No hay alambrados y no pasa absolutamente nada.
Pero a ver,
mientras
nadie saltando. Nadie puede estar parado saltando y gritando con alegría sus muertes al otro.
Pero Pero Rubén, está prohibido. Rubén, no solo está prohibido, sino que en algunas circunstancias eso tiene consecuencias penales. El asunto es, tenemos una fuente extraordinaria de inspiración de nuestros queridos hermanos Allende del Plata, ¿ah? Que tienen sus programas de televisión como El Aguante, una elegía a la energumenicidad. Porque energúmeno quiere decir poseído del demonio. Y esa es la impresión que uno tiene cuando estos señores comienzan a actuar como lo más primitivo de los seres.
Pero ¿no eso viste pasa ayer, en América también, ¿eh?
¿No viste ayer Huracán Argentinos Junior? Creo que se jugaba en cancha de Huracán. Veo el final del partido.
Sí, los de Huracán estaban como
los de Huracán
locos.
Estaban como locos porque Argentinos Junior, pobre Argentinos Junior, que nunca da una vuelta olímpica, iba a dar la vuelta olímpica en cancha de ellos. Entonces entraron a romper su propio estadio para entrar a la cancha. Entonces la policía tiraba agua.
Pero yo creo que sin duda el deporte es una manifestación donde uno canaliza un montón de frustraciones a veces o de...
Que lo diga el juez de la Olímpica.
No, digo, realmente yo creo que todo el mundo, todos que hemos ido a un estadio, a veces nos poseemos del demonio, como dice Connie, y empezamos a gritar por el equipo y nos calentamos cuando las cosas no salen, porque de alguna manera también es una manifestación social de canalizar un montón de broncas y también de disfrutar el deporte, y de sacarse de sí también toda esa fuerza de la pasión. Y eso es parte de la pasión. Ahora, el problema es cuando la pasión no encuentra límites en determinados ámbitos, o bien por códigos, como existen en otros deportes, o bien porque hay autoridad. Y yo creo que acá ha habido, de parte de todo el mundo, un dejar hacer de muchos años, en donde el Estado tiene una impresionante responsabilidad, diría que principal, pero donde también los dirigentes del deporte han tenido una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad en no saber respetar al otro, en no saber ponerle límite a los propios. Yo debo decir que esto no es culpa de los actuales dirigentes del fútbol, de los actuales clubes, esto viene mucho antes. Pero hay cosas de los actuales dirigentes que no ayudan, lo de Welker no ayuda, lo de Alarcón no ayuda, lo de Acevedo no ayuda. Es decir, porque uno puede gritar lo propio, pero sin babosear al otro. Y creo que esas cosas todas son como una especie de presión, de ir haciéndole más fuerza a una olla que cada día está peor.
Tampoco ayuda a que los equipos salgan por separado, que es algo
Los jugadores han ayudado bastante más en general, salvo algunas patadonas de los otros días, digo, pero han intentado por lo menos en el clásico anterior, en el del clausura, salir por lo menos a decir, bueno, vamos a parar un poco esto.
Pero ¿por qué hay campeonatos que salen los equipos juntos, incluso se saludan en la mitad de la cancha?
En las eliminatorias salen juntos y Uruguay y Ecuador tuvieron un episodio magnífico, conocido. Yo creo sinceramente que está claro que hay estímulos desde afuera para que este ritual termine siendo peor, digamos. Yo comparto con Leonardo varias de las cosas que dice. Yo creo que hay una también en el Estado también deserta en esto, porque a mí el fútbol me hace acordar a la Universidad de la República, esa suerte de autonomía, ¿no? Pueden hacer lo que quieren, sí, ¿no? Y el Estado, que administra el bien general, no, que debe administrar el interés de todos, lo mira de afuera como si...
Y la gente vota con los pies, porque lo que ocurrió, es decir, yo cuento, pero yo hace 25 años que ya no voy, pero él me recordaba que no andaba en el bondi. Sí andaría en el bondi. Yo vivía en el paso en Miramar, ¿tá? Y siendo hincha de Fénix tenía que ir hasta la calle Gutiérrez para ir a seguir a mi cuadrito. Iba a la 1, así que mi mamá me consolinaba a las 11 de la mañana cuando tenía 10 años. Y tomaba dos bondis. Nunca, tenía 10 años. Cuando subimos a la A, tenía 10 años. Y fui durante 10 años posteriores a eso, después ya no fui con esa frecuencia, a todas y cada una de las canchas de Montevideo. Desde el Parque Capurro, que era donde nosotros éramos más numerosos, 500, a, por supuesto, la cancha de Sudamérica, o el parque, o la de Racing, o el Cerro al Trócoli, a lo que fuera. Y también estuve en el estadio con Peñarol y con Nacional, y éramos muy poquitos y no nos pasó nada. Y un día jugamos una final con Wander definiendo el descenso, y había 40.000 personas en el estadio, y eran mucho más lo de Wander que lo de Fénix. Nunca en la vida me pasó nada. Entonces, yo no quiero decir con esto que sí, claro, como tengo 62 años, estoy contando cuentos de la década del 50 y del 60, porque también había energúmenos. Pero la sociedad en su conjunto establecía con rigor algunas categorías del comportamiento social. Y entre ellas estaba el respeto, ¿tá? El respeto al rival en la cancha y en la tribuna. Cosas que hoy no se... Digamos, yo sé que lo he visto Alarcón con mucho esmero hablando del espíritu de Nacional, pero no logra que eso permee, entre otras cosas, yo, los últimos partidos que fui, en los últimos 5 años, fue al Parque Central a ver a Nacional y algunas Libertadores, donde de alguna manera me aseguro que no están todos los energúmenos que tiene que haber, hay una cantidad menor de energúmenos. Claro, está limitado y están todos flechados, entonces, por supuesto, yo no voy a ponerme camiseta de nada, pero escuchar a gente que dice que no se pone una camiseta porque lo van a matar o le van a vejar a su mujer. ¿Y qué pasó? Que yo escuché los cuentos del jueves de un sobrino mío que estaba, era uno de los 300 que estaba en la Olímpica, y el tipo no podía creer lo que había vivido. Me decía, tío, nunca tuve más miedo en mi vida. ¿Qué sociedad tenemos? Que alguien va a un partido de fútbol y me cuenta que nunca tuvo más tiempo, más miedo en mi vida. Yo tuve miedo muchas veces, pero no fue por unos rivales del fútbol, fue por una organización del Estado que había tomado el poder y yo no estaba de acuerdo con ellos.
Tengo la impresión que esta tertulia podría... Seguramente.
Quiero decir que
y aparte de darse en diciembre del año 2014.
Déjame decir, claro, Juan igual Andrés, que la guerra de las patentes.
Déjame decir, Juan Andrés, que yo y con Conrado estamos demostrando lo que es la civilización deportiva. Yo soy hincha de Racing y estoy sentado adelante de un hincha de Fénix. Increíble.